Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Inteligente, luchadora y responsable, como un timón perseverante, marcando el rumbo entre mareas indomables. Profesional, aventurera y talentosa, la rebelde de su clase, educada y orgullosa, buena amiga, buena amante, simplemente. Natural como la espuma de las olas, una playa con estrellas, simplemente ellas, las manos que acarician las heridas y te curarán las penas, la lucha de una historia inacabada, las valientes que se enfrentan, simplemente ellas. De mi amor perpetuo, esa respuesta en los espejos, siempre la palabra exacta, justo en el mejor momento. Me llevas de la risa al llanto, con lo infinito de tu encanto, me llevas siempre a imaginar.
Estamos en Bon Radio con un monstruo, hay que decirlo todo muy, muy claro, las cosas como son. Muchos años en la escena, ha vendido miles y miles y miles y miles de discos, tiene premios Ondas, ha hecho canciones para películas, ha hecho a otros artistas grandes, él es muy grande. Lo que no sé si David de María se acordará. ¿Cómo estás, David? Aquel día que nos encontramos las dos parejas en un IKEA.
Sí.
Comprando muebles.
Qué buena memoria.
Tengo muy buena memoria. Pues habrá pasado de ese IKEA donde estábamos comprando 20 años.
Sí,
de ese a IKEA. A lo mejor 25, ¿no?
De pero... ese IKEA 20 años, pero algunos más de los grandes musicales cuando estabas en 40 y tú fuiste uno de los que bautizaste Amor Multiplicado por Dos, que fue el primer single en mi carrera que sonaba ya por el 96-97.
Hostia, tío.
En Jaén, en Sevilla, en Madrid. Y siempre me decías.
¿Tú sabes lo que yo decía?
Siempre me decías. Tu sonrisa nos da vida, porque siempre David está sonriendo. Siempre te llamó la atención mi sonrisa y eso me gustaba de ti.
Y tu arte, David, tu sonrisa, por supuesto, y tu arte, porque ahora que haces un balance de más de 25 años en el mundo de la música, lo que has hecho por la música, ¿eres consciente? No solo por ti, que también.
¿Y lo que has hecho tú?
Bueno, yo hago lo que puedo y lo que seguiré haciendo hasta que me muera, ahí estamos. David, te iba a decir, lo que has hecho tú por ti, porque eres compositor, has compuesto para ti, para mucha gente, pero has hecho grandes a otros artistas, que has compuesto para ellos, los has acompañado, los has producido. ¿Eres consciente de todo eso? ¿Lo colocas en la mesa y lo valoras ahora?
No, soy de los que me gusta tener siempre una idea, un estribillo por acabar, una frase de una estrofa, un nuevo proyecto, una nueva canción. Entonces me siento todavía un chaval con esa inocencia de comenzar una nueva canción, una nueva producción, un nuevo descubrimiento, un nuevo encargo de obra, y seguir sintiéndome pues un chaval que se monta la furgoneta y tiene esa ilusión por seguir yendo de conciertos, por seguir metiéndome en el estudio. Todavía no he sido capaz de... creo que estamos precipitando en este ritmo de sociedad el que todo el mundo ya quiere tener su telemovie cuando está todavía jugando partidos importantes en su vida, ¿no? Entonces prefiero que pase el tiempo para hacer ese balance de lo que hemos podido aportar, el pequeño granito de arena que hemos intentado aportar al pop de este país, siempre con el acento del sur, y eso, soy de Jerez y eso no se me quita aunque nos encontremos en IKEA de Madrid.
Eso, y que no se te quite nunca ese acento de Jerez, ese acento del sur. Has dicho algo, tío, te lo agradezco un montón, en nombre de todos los oyentes de Bomba Radio que están ahora escuchando en toda España, que están tomándose un cafetito. Has dicho, hay gente que quiere tener ya su telemovie y todavía no han acabado de jugar los partidos. Es verdad, vamos muy deprisa a la vida.
Poco, sí, yo por eso, simplemente ellas, es justo todo lo contrario de lo que a lo mejor puede estar hoy más en tendencia musical o de estilos, pero es que yo quiero seguir sintiendo que la música, al oír una canción de David y María, sea como comerte un puchero calentito. Escuchar una canción de David y María te resulte a tu estado de ánimo, a tu estado emocional, como un puchero de la abuela calentito, ¿no? Allá cada cual que quiera seguir comiendo hamburguesas edulcoradas todo el día, ¿no? Pero yo prefiero escuchar música y que me sepan a buena medicina, ¿no? Respeto y admiro y escucho, puedo escuchar cualquier estilo de música, pero yo siempre aposté por el camino del largo recorrido y como un vendimiador que al final acaba haciendo su propio vino y que 25 años después siga teniendo una esencia particular oír una canción de David y María. Esa ha sido la apuesta siempre musicalmente hablando, y me alegro que 25 años después, más de 25 años después, pues venimos de abarrotar el Casino de Barcelona este sábado pasado, medio afónico todavía. Venimos de llenar el teatro de mi tierra, que también es el pulso que tú llevas durante tu carrera, ¿no? Si sigues llenando el teatro de tu tierra, es que más o menos...
Es que estás haciéndolo todo bien.
Te mantienes y te quieren en tu tierra. Venimos de llenar la sala del Wizzing Center. Me siento un artista todavía muy vivo en el directo, pero creo que la clave, si es que existe, es el puchero de la abuela y el puchero de mamá. Por eso este simplemente ya nació con esa inocencia de intentar dejar un recuerdo bonito a la hora de que cuando mi hijo escuche las canciones de su padre, pues diga, hostia, estos son canciones atemporales, ¿no?
Y esa cosa que me has dicho, David, me ha gustado mucho, que tu hijo, que es fan de Queen, porque me imagino, por ejemplo, que tú se lo pones en el coche.
De Queen, de Tears for Fears, de los Depeche Mode, de los Lever 42.
¿Qué me dices?
Te lo juro, tío.
Sí. Un momentito, señoras y señores. Acaba de decir Level 42. Acaba de decir, por ejemplo, Lessons in Love or Running in the Family. Que tú me... Claro.
Ustedes me habían hecho un psicoanálisis antes de venir.
Sí, me habías psicoanalizado. Esto, ¿te acuerdas cuando lo pinchaba yo esto en la radio?
Total, vamos. Es que...
¿Cómo la presentarías tú?
Aquí hay batería y bajo.
¿Cómo la presentarías tú?
Pues... uno de los grupos que son capaces de llenarte de energía, pero con calidad sonora. ¿Cómo cantaba?
Mark King, el bajista.
Mark King, bajista y cantante.
Con el pulgar ahí tocando el bajo.
Y el teclista. Creo que esa unión de voces, esa armonía que eran capaces
de
hacer.
Era Mike Lindo, el teclista.
Qué bueno que tú te acuerdes los nombres. Yo soy para eso malísimo. Level 42, música temporal y que le sigue gustando a la juventud cuando se la escuchan.
Qué mal presentador sería.
No. Es un marrón. Estamos con David de María en Bomb Radio hablando de Level 42, tío. Qué alegría me da eso, tío. Has hablado de Depeche Mode, Tears for Fears. Joder, macho, qué nivel, ¿no?
Sí, aunque sea de Jerez y yo me haya fraguado en barrios muy flamencos, donde nació Lola Flores, la paquera de Jerez. Pero yo tenía un tío muy melómano que me ponía a los Zeppelin, que me ponía a los Queen, a los Rolling. a los Pink Floyd, y yo ya desde el arpegio de down, 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 me quedé muy pillado con la, con ese estilo de música. Luego en Triana y en el último de la fila y en Radio Futura.
En Triana había mucho Pink Floyd también.
Mucho, claro, el rock andaluz está muy basado en la música de los 60 y los 70 que se hacía anglosajona y americana. Y yo ahí encontré esa fusión y cuando cogía mi acústica prefería el sonido de una acústica al de una guitarra española, ¿no? Porque encontraba esas similitudes con mis referencias y 25, más de 25 años después, pues aquí seguimos, Fernando, haciendo nuestra música, nuestro guiso.
Y te tengo que felicitar una cosa por ese guiso que tú dices que haces lentito, sí, que eres capaz de coger las cosas y simplemente Ellas, que es una canción. Tengo la sensación que es un homenaje a esas chicas que han pasado por tu vida, ¿no?
Bueno,
y que seguirán pasando.
El lyric video, si lo ve, la primera imagen que sale es la de mi abuela Isabel, la madre de mi madre, que para mí fue una mujer muy importante, lo sigue siendo, a pesar de que hace muchos años que falleció, la tengo tatuada en mi piel, pero luego sale mi madre, mi hermana, mi sobrina, las fans. Al final, es el legado que quiero dejar en la música, ¿no? Que cuando escucho una canción de David y María, la única reivindicación sea tocarte la fibra emocional. Y era una canción que se la debía desde hacía mucho tiempo. Nacemos de ellas, nos aman, las amamos, nos protegen, las protegemos, pero al final siempre acaban teniendo la razón. Entonces, qué mejor que en estos tiempos tan delicados de vida que corren, que un cantautor, que un músico, pues siga escribiendo en el papel en blanco. Pues su serie, ¿no? Niña, piensa en ti, no me llores más, preciosa mía, cada vez que estoy sin ti, enamorada, y ahora simplemente ella, guía de mi luz. O sea, siempre han sido la referencia más grande ante el papel en blanco.
Y en Bomb Radio lo puedo atestiguar porque lo tengo aquí a mi lado. Somos amigos hace muchísimo tiempo. La sonrisa que no la ha perdido el tío. Sigue, tengo la sensación, David, de que todo te sigue sorprendiendo igual. Lo primero que has dicho, fíjate, tiene un solo de guitarra largo, simplemente ellas, que le gustará a mi hijo. Y me gusta a mí y a mucha gente que echa de menos esos solos de guitarra, porque ahora no se llevan, porque las canciones son muy urgentes y porque sí, hay que acabarlas en 2 minutos y tal. Yo empiezo a cansarme de eso.
Sigue
ya,
siendo una canción escrita con guitarra, papel y voz y lápiz. Aunque hoy sea un poco más fácil hacer música frente a un ordenador, a mí me sigue gustando ese momento de coger la guitarra y de que te salga esa unión de acordes y de melodía y escribirlo. Lo puedes escribir perfectamente también en el móvil. Pero esta simplemente ya es una canción de guitarra, papel, lápiz y voz y alma.
Y mucha alma, que es la que tú tienes. Y ese David de María, televisivo, hombre que aparece en muchísimos programas de televisión.
De vez en cuando, siempre que sea vinculado al mundo de la música, sí.
¿Qué es lo que queremos todos, ¿no? Que al final estemos vinculados al mundo de la música, sí, y no hablando de otras cosas al final, sí, que es que nos interesa un poco menos, ¿no? La producción, hay un disco detrás grande, ¿no, David? Un disco autoproducido. Todo por ti.
Estoy, de hecho, todavía hemos presentado como primera carta este Simplemente Ellas, pero estoy inmerso con sorpresas muy especiales. Pero si este Simplemente Ellas es sentarte en un gran estudio con una Solid State o una NIF, las mesas analógicas antiguas que recogen ese calorcito a la hora del registro.
Y es hervir, ¿no?
De un sonido de batería orgánico. Me he metido con la banda. Al final, el entorno de mis músicos, de mi banda, es donde es mi hábitat natural. Y nos hemos metido un mes y medio en el estudio con ideas que venían hirvanadas, con piano y voz o con guitarra y voz, y hemos ido desarrollando los arreglos en el estudio. Por eso suena temporal. Yo creo que ese sonido que puedas darle al play y te suene a los 70, a los 80, a los 90, o te suene al 2024. Eso es Simplemente Ellas, o la producción en la que estamos trabajando, ¿no? Pero con músicos, con tacto, con piel y con pulso en el mástil y en la garganta y en la voz.
Simplemente Ellas, simplemente David de María, un tipo que las modas, que también me imagino que alguna la tendrá en cuenta, se la trae un poco al pairo, porque este tío ya es atemporal. Es uno de esos músicos que se escriben en letras mayúsculas en España y que cada vez que hablas de él sabes que ahora está preparando disco, la gira. Y si no hay gira te la buscas, y si no actúas, ahora vienes de dos sitios o tres muy gordos donde has actuado y has llenado y sigues haciendo sold outs, tío, y te da igual, que te da lo mismo.
En un perfil en el que la ambición no ha predominado siempre en mi carrera. O sea, yo soy mucho más feliz en un perfil un poco más bajo que el ambicionar querer estar siempre en la tendencia, en la moda, acoplándote a los tiempos. Desde que nació Leonardo, mi hijo, hace 7-8 años, me ayudó muchísimo a reordenarme en horarios, en métodos de vida, en alimentación, en cuidarme, en cuidarlo a él. Y también a valorar las cosas más sencillas, ¿no?
Tiene nombre de genio, Leonardo.
Bueno, yo se lo puse por Da Vinci porque soy muy fan de Leonardo.
Por eso del genio, a ese me refería.
La madre seguramente pensaría más en DiCaprio.
Pero no pasa nada, no pasa nada. Que piense la madre en DiCaprio, muchas madres piensan en DiCaprio. Hombre, y no pasa absolutamente
sí,
nada.
Sí, pero es un nombre...
muy bonito, sí, además, fíjate, con mucho... Da Vinci.
Con mucho peso artístico. Ya me acompaña con la batería el mamoncete.
Ya, ¿qué me dices? ¿Ya toca la batería el tío?
Anoche mismo tocó simplemente ellas por primera vez. O sea, yo lo dejo prepararse y hay un día que te dice: papi, vamos a tocar, tiene una batería en el estudio en casa, vamos a tocar el simplemente ella, que hoy lo he tenido en la cabeza. Y anoche por primera vez la tocamos juntos.
¿Y qué tal salió?
Pues me sorprendió mucho, porque yo intento no meterle presión, pero realmente está empezando a tocar la batería con mucho sentido, tiene peso, tiene...
Es un instrumento muy complicado.
Tiene tempo, tienes que dominar las cuatro extremidades y yo le digo, mira, el batería de los Quintos, caballo hacía unos coros que te cagas, o sea que él está en esas, toca y canta, pero ¿quién me iba a decir que al final iba a acabar componiendo canciones con un peque de 7-8 años a la batería y yo una acústica dando guitarrazo y acordes, ¿no? Y así está compuesto, por ejemplo, simplemente ellas.
Pues es una composición bellísima. Está sonando de fondo mientras estamos hablando y embellece mucho la conversación porque es una canción muy pura. Habla de la esencia de las cosas maravillosas que ahora, tal y como están los tiempos, las esencias se pierden, ¿no? Vas un poco al cascarón más.
Sí, pero cuando uno tiene fiebre y esa manita en la frente o ese vasito de leche... Yo lo echo mucho de menos, porque vivo solo desde hace mucho tiempo cuando no me toca estar con mi hijo. Y de esa nostalgia de donde nace esta canción, ¿no? De que al final ese vasito de leche cuando tiene fiebre, esa mano, ese beso en la frente, de ahí ha nacido esta canción.
Hostia, estás haciendo una descripción que me emociona mucho porque
a
recuerdo
que te
cuando
a
mi madre...
A tu abuela...
Exactamente, la imagen que acabas de plasmar es la imagen que me ha venido a la cabeza. El beso en la frente, el vaso de leche, no te preocupes, tápate bien.
Te acurrucabas y te decía...
Hostia, las madres, las madres, tío.
Sí, 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 sí. Por eso yo creo que es una canción que en directo la hemos hecho ya como 3 días en directo. Incluso en Madrid la tocamos antes de que saliese y estuviese en las plataformas.
¿Y cuál fue la reacción de la gente?
Vi lágrimas en muchas ellas y en muchos ellos, porque también es una canción de introspección personal a la hora de escribirla. Dentro de nosotros también hay una parte de ella. Yo tengo una parte femenina y una admiración
la tenemos todos. Hay gente que cuando se ríe un poco de estas cosas y tal, esto es naturaleza pura, claro. Tampoco hay que...
Es una canción que la inspiración son ellas, pero también nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? Porque yo con mi hijo también me siento mamá y papá en este caso. Entonces yo he sido su mano en la frente, soy su beso cuando tiene fiebre, o también soy su zumito de naranja con miel y
lo que
y
pasa
vaso
que
de
los
leche.
Los niños y Leonardo, me imagino que en este caso, para todos los oyentes de Bomba Radio, Leonardo, su hijo, ¿qué le dice a David de María de la música que hace? Porque Leonardo, me imagino que coge todas las canciones y las escucha y luego las intenta tocar. ¿Qué te dice? ¿Qué le dice al padre?
Tiene sus favoritas, La Ciudad Perdida, Guía de mi Luz. Él es muy rockero, pero es un niño muy sincero y es capaz de decirme en un concierto: papi, hoy no te he visto muy bien cantando, ¿eh?
Hay que tener huevos, para eso.
Te lo prometo. O una canción que en directo le mola, pero no le gusta como la grabé, porque no llevaba batería, llevaba secuencias. Mira, La Ciudad Perdida, qué arte. Esta la están preparando para el fin de curso. En las clases del cole de música, el profesor, están preparando La Ciudad Perdida. Mira qué honor y qué orgullo, ¿no? Que en el cole, el fin de curso, van a hacer este tema.
Sabe los vientos, laberinto sin final. Frontera es vivir en libertad. Reta su destino por amarla una vez más. se deseó por conquistar. Huye del huracán, buscando a Sara en algún lugar, dando la espalda a su porvenir. El amor es su motivo para vivir.
Es alucinante. Porque este señor que tenemos aquí, aparte de vender mucho y de ser un tipo muy, muy querido, tiene una calidad musical que solo está mal. Esta canción, por ejemplo, es una locura. No me extraña que la hayan elegido para el fin de curso de tu hijo. Premio Ondas en 2004, hace 20 años que te dieron un premio Ondas. A mí me lo dieron anteriormente. Y es que lo tiene todo. Es decir, tiene el premio Ondas, tiene multiplatinos. Has vendido de algunas unidades de discos 300.000 y 400.000 copias. Coño, eso
cuando se vendían discos físicos.
Pero tú, ¿qué haces ahora con los discos? ¿Qué editas? Por ejemplo, ¿editas CD todavía?
El 25 aniversario que sacamos en 2023, sí que hicimos un doble CD. En este caso, simplemente ya está en la plataforma y tenemos un lyric video donde puedes profundizar en la letra y en imágenes que representan un poco lo que he querido contar en la canción. Sacaremos álbum completo después del verano, de cara a... Y me gustaría tener un vinilo. La verdad es que ahora mi hijo, cuando pasa por la FNAC y ve el Thriller de Michael Jackson en vinilo, ¡mira, papá!
Y se fija en el Thriller de Michael Jackson.
Sí, porque también Michael es una referencia para los niños actualmente. Es el Peter Pan que vamos a contar de Michael.
Sí, y el inmortal Michael Jackson.
Claro, digo, joder, no puedo enseñarle a mi hijo un vinilo de su papá. Entonces es la cuenta pendiente. Me imagino que cuando saquemos el álbum completo pediré un préstamo para hacer mis propios vinilos.
Bueno,
y venderlos en las giras.
Préstamo, me imagino que no van a tener ningún problema en dártelo, porque creo que eres uno de los tíos más solventes que hay en el mundo de la música en España. Y también te digo una cosa.
Por lo menos no le debemos nada a Hacienda.
Oye, David, una cosilla. Y además de todo esto que estamos comentando, temas para películas, has hecho para musicales.
Ocho Pelillos Vascos hicimos con Leire de La Oreja de Van Gogh. La canción de aquel famoso, la primera versión de Ocho Apellidos Vascos, fue un honor.
Que es un peliculón.
Sí, la verdad es que aquello sorprendió mucho. Y creo que ha sido la única película en mi vida que me he quedado hasta que todo el mundo se ha ido de la sala, pero para ver la canción hasta el final y ver tu nombre en una pantalla de cine en grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego hemos trabajado para muchísimos artistas, seguimos componiendo.
Y musicales.
Para musicales, como el de Peter Pan, Aladdin, El Hombre de la Mancha. No sé, series de televisión cuando existía Al Salir de Clase. Hicimos un disco con todos los actores.
Al Salir de Clase.
Sí,
tío,
sí, sí.
Joder.
Hemos hecho muchas cosas. Hemos compuesto para artistas que últimamente están muy emergentes con la ola de grandísimas cantautoras, de grandísimas cantantes, como India Martínez, como Vanessa Martín. Bueno, sí.
Tienes que estar.
Ahora con De Paul, que es un artista. Yo creo que
¿otro
con una
grande?
Calidad brutal, que lo conocí con apenas 17, 18 añitos y me sorprendió esa capacidad.
Ha estado con nosotros aquí,
De
Paul, y lo tratamos con mucho cariño y hablamos de ti.
Pues también me enorgullece también haber sido impulsor de su carrera y su productor, por lo menos de los primeros singles. Pero hoy los niños ya vuelan muy pronto y tienen sus propias ideas, pero me queda ese orgullo de seguir teniendo una visión particular. A lo mejor si me hubiera dedicado al fútbol hubiera firmado a Messi o a...
Nunca se
yo
sabe.
Siempre he dicho, Fernando, que mis canciones a mí me gustan más cantadas por otros y por otras, de verdad.
Es que yo creo que tú tienes el ego en su justa medida.
Sí.
Que hay que tener un poquito, sí.
Sí, pero...
Pero en su justa medida, que si no se te va la cabeza muy pronto y piensas que has empatado
dentro
con...
Dentro de mi gazpacho y mi coctelera sí que me gusta tener eso, el equilibrio de... No me siento un multiinstrumentista, pero soy capaz de acompañarme al piano, percusión, guitarra, con cualquier instrumento soy capaz de... Pero no soy instrumentista, no soy solista de guitarra.
Porque... Pero le pega, sí, hace que...
Pero sí sé cómo pedírselo al guitarrista que claro. Quiero que deje
eso
grabado.
Y sabes cómo componer con esos instrumentos,
sí.
Aunque no seas un virtuoso. Pero oye, Jalón, ¿qué te parece? ¿Le hacemos un par de preguntitas a...?
Sí, bueno, nos queda poco tiempo. Bueno, lo que hacemos es pregunta de cantante que ha estado el día anterior, deja pregunta para el día después.
Sí.
Ayer estuvo por aquí Andrés Coy, Andrés Ceballos, ex componente de Vicio en su carrera en solitario.
Hombre, Andresito, muy, muy buen amigo.
Andresito,
muy buen tipo.
Pues ojo a la pregunta que deja para filosofar.
Quiero preguntarle al próximo artista, ¿qué somos? ¿Qué somos? Me refiero, ¿somos nuestro cuerpo? Y si nos quitan el cuerpo, ¿entonces seguimos siendo nosotros? O sea, ¿qué somos? Quiero que me diga el siguiente artista qué es lo que somos. ¿Somos algo más que cuerpo? ¿Somos cuerpo y alma? ¿Para ti qué somos?
¿Qué té se tomaría Andrés, no? ¿Qué café?
Es que
¿qué marca de café?
Habíamos hablado anteriormente del libro de Raymond Moody, La vida después de la muerte. Sí. Y en aquel momento pues estaba tal. Contéstale.
Somos energía. Yo creo que somos energía. Cuerpo, piel, alma, mente, corazón. Y lo que sí somos es que estamos vivos y tenemos que ser buenos seres humanos. Buenos seres humanos.
Hostia,
con sensibilidad.
Un máster de buenos seres humanos habría que hacer, ¿eh?
Sí.
Está el patio jodido, ¿eh?
Antes que replantearse hacia dónde va la energía cuando morimos, qué somos, es decir, vamos a intentar ser buenos seres humanos.
Y luego ya veremos qué pasa,
y
¿no?
Y convivir bien con el planeta y con la educación que le dejemos a las nuevas generaciones. Que en el caso de ciertas letras de canciones había que mirarlo y poner algún filtro.
Y ahora tienes que dejar uno para la artista que viene ahora. Pregunta de lo que quieras.
La pues, que sea. La que sea. ¿Qué acontecimiento en tu vida marca la decisión de dedicarte profesionalmente, ¿no? Y con los cinco sentidos a esto que nos ha traído aquí hoy a Boom Radio, que es vivir o intentar vivir de la música, ¿no? ¿Qué acontecimiento? Porque yo lo tengo muy presente. Fue un casete del último de la fila, por ejemplo.
Oye, pues estas anécdotas y cosas y tal, sería muy bueno, Íñigo, que más adelante pueda venir un día David de María con sus canciones favoritas al programa y nos presentes a las canciones que te han marcado.
Y con guitarra, Fer, os debo la visita.
Sí, sí, sí,
os
sí,
prometo
sí.
que este fin sí, de semana sí. ha sido muy intenso. Tenía la garganta tan engarrotada.
Con el canario
lo hablamos
con Ivancito y vuelvo
con el tío Tagua,
con
¿no?
guitarra. Otro dinosaurio de esto.
Claro que sí, David de María, muchas
hermano,
gracias.
Te quiero mucho.
Hasta la
quiero,
próxima, yo también te quiero a ti. Gracias.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Para mí, tengo guardada tu melodía. Estos ojos me dicen que sí, que no quieres nada, pero eres de mí. Yeah. Pero eres de mí. Yeah. Cargo una culpa que pesa mil. Parto el estrés, pero no la pil. Amo mi forma de ser así, que me va a matar y me da la vida.
como ese huracán que viene a destrozar mi escudo hecho de cristal. Quisiera erizarte la piel con solo estar donde tú estés, sentir mi cuerpo arder sobre tu espalda.
Vamos pasando la mañana tomando coffee. Nuestra próxima invitada ya está con nosotros, es Miriam Rodríguez, la chica de Pontedeume, A Coruña, que me encanta tenerte aquí, Miriam, porque estaba sonando tu canción en BOM Radio y la estás sintiendo por dentro. Estás ahí con el teléfono móvil, pim, pam, y pum, y mirando para allá y diciendo pum.
Buenos días.
Bueno, buenos días, hay que sentir la música así.
Sí, la verdad es que yo, no te voy a mentir, soy muy intensa. O sea, todo lo que hago...
Eres intensita.
¡Buah! Pero por mil. Todo lo que hago lo llevo muy por dentro, la verdad. Da igual.
Lo llevas al límite.
Sí, es cierto. Y además es que últimamente lo noto muchísimo más. Soy súper intensa en todo y en todos los aspectos de la vida.
Pero eso no es malo, ¿eh?
No, lo que pasa que es cierto que en mi familia, por ejemplo, estoy rodeada de gente que no es nada intensa y entonces se siente como mucho más fuerte mi intensidad. ¿Sabes lo que te quiero decir?
A ver,
¿no?
Entonces yo voy a hacer un paralelismo con una mesa, por ejemplo, de un cumpleaños o lo que sea. Está toda la familia reunida en torno a la mesa. Y está Miriam Rodríguez con la familia. Y de vez en cuando les pega una disertación que flipan. Y pim, pam, pum, y ahí está ella. Y tiki, 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 y dices, Miriam, joder, ¿no?
Sí, yo soy mucho de eso. Pero es que eso lo vivo todo muy al límite, ¿sabes? Vivo todo muy intensamente. Por eso soy tan intensa en las canciones, en las letras, en todo, en los conciertos, la energía, tengo mucha energía. A veces, o sea, no es malo todo esto, pero es cierto que también necesitas saber canalizarla, ¿eh? Porque ser tan intenso, hay veces que te viene...
¿Has aprendido ya a canalizarla?
Sí, progresivamente. Progresivamente.
Me imagino que tu equipo y tu familia te ha dicho, vamos a ir por ahí.
Es que, por ejemplo, también trabajo con mi hermano y claro, diariamente. Entonces, realmente mi hermano es una persona súper opuesta a mí en cuanto a personalidad. Entonces, me hace equilibrarme un poco.
Coño, eso es bueno.
Claro, total.
Pues déjame que te cuente una cosa. Miriam Rodríguez, que habla de intensidad, que es una tipa a la que admiramos muchísimo por su forma de hacer música, porque ahora nos hablará de la gira, del disco, de todo lo que tiene. ¿Los mejores años de tu vida o el mejor, vamos a hablar un poco del 2017 a 2018 con OT, es el mejor año de tu vida? ¿OT se portó bien contigo? ¿Saliste muy reforzada? ¿En algunas cosas te fastidiaron un poquillo? ¿Cómo fue ese balance?
Mira, para mí el balance es positivo, ya lo digo de primeras. Es positivo porque inevitablemente, vamos, es que estaría negando una realidad si no te digo que desde que salí de Operación Triunfo mi vida dio un giro de 180 grados y todo ha sido... pues en beneficio de mi carrera musical profesional. Pero sí es cierto que a mí el programa no me benefició y como tal al salir pues fue duro. Y en verdad fue un aprendizaje. A mí Operación Triunfo fue la cama elástica que a día de hoy me trajo hasta aquí. Fue una exposición total y absoluta a la cual le debo todo, porque si no, pues yo no sé dónde estaría, pero seguramente por los derroteros que se ha ido mi vida para llegar hasta día de hoy así, no. Con lo cual estaré siempre eternamente agradecida, pero es cierto que con 21 años, 20 que entro ahí, gestionar todo lo que pasa entre 2017 y 2018 no fue el mejor año de mi vida. Y te estaría mintiendo si te digo, ah, sí, fue increíble. No, igual que te digo que estoy súper agradecida de todo lo que he vivido, de haber pasado por ahí, de que me hayan dado la oportunidad de ser una de, entre las tantos miles de personas que se presentan al casting. Cuando salgo, pues a mí el programa como tal tiene un 50% de reality, un 50% de programa musical. Yo entro muy enfocada en el trabajo porque yo soy como muy intrínseco, va en mí el ser pues muy metódica, muy, ¿no? Entonces de repente para mí era el sueño de mi vida. No, quizá no lo aproveché o no le supe sacar todo el partido posible estando dentro sabiendo que era un reality, porque yo no iba enfocada a un reality, iba enfocada a un programa musical de televisión. Y yo quería aguantar el máximo tiempo posible currándomelo. Entonces cuando no das juego en un reality, probablemente tu imagen no salga reforzada.
Hombre, ¿sabes
sino
lo que pasa?
Todo lo contrario.
Miriam, ¿sabes lo que pasa? Y yo te voy a ser sincero, por la experiencia que tengo. Yo tengo la sensación de que la música en televisión gusta si es un reality el que la sostiene. Si no, la música interesa mucho menos.
Exacto.
Si tú no haces llorar o sentir
Exacto.
o emocionar a las personas
Exacto.
que tienes allí y al que te está viendo, igual interesa
Exacto.
un poco menos.
Exacto.
Pero llevaste, parece ser, muy bien esa parte de reality. Al final supiste diferenciar las dos, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que, y obviamente hubo muchísima gente fuera que empatizó conmigo, ¿no? Pero es cierto que no supe ser del todo yo. A eso voy, ¿no? A que no me solté del todo yo como yo soy. Yo soy una tía pues súper alegre, súper divertida, súper y ahí estaba como demasiado concentrada. Quizá la imagen que se proyecta es de una Miriam mucho más seria, mucho más cerrada. Ahí voy, ¿no? Entonces cuando salgo, para mí es un trabajo y un mentalizarme de que había mucha gente que tenía una imagen equivocada mía, ¿sabes? Y entonces para mí fue lo primero asumirlo y hacer una autocrítica y decir, vale, perfecto, quizá hay mucha gente que no me conoce de verdad como yo soy. Entonces, es cierto que en muchos aspectos fue muy fácil, pero en otros se junta con un boom que nadie esperábamos y que es ya duro de gestionar para todos psicológicamente. Entonces, esos años, para mí, que fue donde descubrí pues la ansiedad y el padecer las cosas por dentro y somatizarlo todo, porque yo pues todo lo llevo por dentro como buena gallega que soy y me cuesta mucho exteriorizar cuando algo va mal, cuando yo tiendo mucho a cuidar todo lo de alrededor y yo tiro con mi ura y se acabó. Y de repente luego pasan dos años y te das cuenta de que te pasa factura en la salud porque tienes pues ansiedad, gastritis crónica, pasan cosas en tu vida.
Me encanta lo que acabas de hacer ahora, Miriam Rodríguez. Ahora hablamos de la gira. Tú no sabes lo que acabas de decir ahora. Y te voy a decir que mucha gente que está sintonizando BOM Radio estamos hablando con una artistaza que es Miriam Rodríguez, que habla de que cuando tienes ansiedad, cuando lo pasas mal, cuando hay malos momentos, o lo digieres bien y lo gestionas bien, o acabas enfermando, aunque sean enfermedades pequeñas.
Sí, sí.
Que la ansiedad para mí no es pequeña,
no,
la enfermedad.
No, para nada, de hecho te come. O sea,
sí,
es que
te duele el pecho, no sabes dónde estás, no puedes respirar, no puedes pensar, el cerebro no funciona. Eso es lo que tiene la ansiedad y hay mucha gente que no la identifica, pero va por ahí. Pero otra cosa que me gusta mucho es que has salido de todo eso,
sí.
Pero cuando sufres eso que estamos hablando, al final te sale por algún... Yo siempre digo lo mismo. Me decía mi abuela y mi madre, me decían, todo lo que se sufre... O sale por la boca o por el culo.
Sale por algún lado, brota por algún
claro.
lado.
Y si no sale, mal asunto, porque se queda dentro y te explota como aquel que dice el culete.
Total, ¿no? Y que yo al final, bueno, yo siempre he tenido la suerte de poder escribir canciones y canalizo todo lo que no digo hablando y no lo exteriorizo hablando, contándolo a la gente de mi alrededor, pues utilizaba el canal de las canciones. Yo cuando empecé a tener ansiedad en 2019, que ya era muy heavy la ansiedad que tenía, escribo De vez en cuando, que es una canción en la que claramente digo, de vez en cuando me cuesta respirar. Y yo no identificaba que lo que me estaba pasando se llamaba ansiedad. Yo sabía que a mí me costaba respirar. Entonces yo cojo y escribo una canción que dice: retumban los ecos, en mi cabeza pasaban cosas, no me dejan huir y aparento que puedo seguir. Y de repente, de vez en cuando, me cuesta respirar y se me rompe el corazón por la mitad, pero no sabía por qué.
Y como buena gallega, la tía Miriam tira para adelante.
Efectivamente.
Dice: oye, prefiero proteger a los que tengo al lado, sí, y trabajar con el equipo, y yo tirar para adelante y ver hasta dónde soy capaz. Oye, la gira, ¿qué está pasando contigo? Que me han dicho que todo, ¡fua!, esto es bestial.
Es que...
tenemos una fecha próxima, aparte de todo lo que has hecho ya,
sí,
que estás en el Tour 2024, pero sí, tienes el 4 de mayo en Sevilla, en la Sala Custom, tienes una actuación. ¿Qué Miriam vemos en,
wow,
directo en esa
esto
gira?
Ha sido, mira, el tour más divertido de mi carrera, el más disfrutón, o sea, está siendo una fiesta reencontrarme también después de 4 años sin sacar disco, con un proyecto nuevo de manera independiente, poder hacer esto, ¿no?, con un equipo que hemos formado mi hermano y yo, pues mano a mano, y de repente pues...
Pobre tu hermano, que te tiene que aguantar ahí,
no, o sea, hermana, lo que ha sido el aguante de mi hermano, eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero de repente, bueno, pues la gente que me rodea, pues somos muy pocos en el equipo, ¿no? Porque al final estamos mi manager, Chuspi, mi hermano, yo, pues la gente que me acompaña diariamente, y de repente hemos salido adelante y salir a flote con un proyecto de manera independiente y arriesgarse a lo que ello conlleva con una gira como es esta. Honestamente te digo, no teníamos ninguna expectativa más que la de tocar, devolverle al público lo que había esperado durante 4 años, mi música, el volver a los escenarios y disfrutarlo de verdad y compartirlo con el público. Y de repente ha sido, o sea, una respuesta que yo en mi vida hubiese imaginado. Nos queda Sevilla esta semana, pero estamos preparándolo todo para el 2025, porque no vamos a parar. Y justo ayer anunciamos el Live Las Ventas, que era algo que realmente a mí, pues...
¿Cuándo?
El 31 de enero estaremos en el Live de Las Ventas.
¿El 2025?
31 de enero de 2025.
No quiero joderte la fiesta de Boom Radio, pero eso pasa mañana, ¿eh? Es que hay mucha gente que dice, 2025 de enero.
Eso es ya.
Eso son unos mesicos de
eso
nada.
Eso es nada. Esta semana hemos estado en la sala WeThink y hemos anunciado ahí el vídeo. Yo tenía un, no miedo, ¿no?, pero de repente una responsabilidad de lanzar para mí lo que va a ser el concierto más especial y más importante de mi carrera en Las Ventas. O sea que es...
Coño, que son 3,000 y pico personas, ¿no?
Sí.
Coño.
Y de repente ayer lo lanzamos, salieron las entradas a la venta y llevábamos 40 minutos, 1,000 entradas, y digo, esto no me puede estar pasando, de verdad. No puedo estar más agradecida, sentirme más afortunada de la suerte que tengo, del público que tengo, que han estado ahí, pero a pie de cañón, cuando yo estaba metida en una casa de campo componiendo canciones entre animales y no sabía cuándo iba a volver.
¿Entre vacas?
Entre vacas, gatos, perros, caballos, y no sabía cuándo iba a volver.
¿Y entre todos esos animales salen canciones buenas?
Hombre, sí salen.
Ya, ahí entre las vacas. Casi, y
salen,
sales,
salen.
Y oyes, y los perricos. ¿Qué te iba a decir yo? Tú que ya sacas, vamos a ver, te lo digo porque te va a ir bien lo que te voy a decir ahora. Live Las Ventas, con las 3,000 y pico personas que caben ahí, pero es que tú ya has hecho sold outs. Tú ya sabes lo que es eso. Es decir, hay que ir a muerte con eso. ¿Qué se siente cuando tienes un sold out?
¡Pua! Yo...
Que alguien te dice, te llama tu hermano, te llama tu manager, Miriam, sold out. Y dices, ¿qué cojones es esto?
Primero, no me creo, ¿no?, que me pase a mí. Mira, hace meses, es que esto es lo heavy, ¿no? Hemos sacado esta gira, hemos empezado el 8 de marzo esta gira que acabamos esta semana en Sevilla, pero es que en septiembre hicimos una mini gira de 4 espacios más reducidos, pequeños, y yo empecé en Madrid, en la Moby Dick, para 200 y pico personas. Y de repente, esta semana hicimos la sala WeThink, que ya para mí era como, ¿cómo va a haber un sold out en la sala WeThink? Sacamos la sala WeThink y a los 10 días era sold out. Y cuando me dicen, esto es sold out, yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que no me puede estar pasando a mí. O sea, yo tenía miedo de sacar esa sala porque realmente no sabía cuánta gente iba a pagar una entrada por venir a verme ahí. Para mí lo más importante era el trabajo y lo que tú dices, ir focus, o sea, ir a por ello. Si vas con todo, pero lo que mostremos encima del escenario, lo que hagamos encima del escenario, la propuesta escénica musical, aparte de ser para mí una propuesta arriesgada, tiene que ser una propuesta nueva, tiene que ser una propuesta que conecte, que pasen cosas encima del escenario, que pasen cosas para conectar con el público y que te pasen cosas a ti, porque si por ti no pasa nada, al público no le va a pasar nada. Y para mí este era mi objetivo dentro de esta gira y de este disco, ¿no? Que de repente en un show, pues que para mí es muy guitarrero, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, toco el piano y todo, de repente hubiese pues un momento electrónico, que hubiese un momento más íntimo, que pasasen cosas, y creo que lo hemos conseguido, y ha sido un trabajo no solo mío, sino un trabajo de todo el equipo que me rodea, que ha puesto toda esa energía, como tú dices, de ir, vamos a por ello y lo vamos a conseguir. ¿sabes? Cueste el tiempo que nos cueste, da igual, o sea, da igual cuando llegue, da igual si no llega. Para mí lo más importante es que me levanto por la mañana y sé que hay gente que compra una entrada para venir a verme. Me da igual que sean 60 porque disfruto igual el sold out de 60 que el de 1000, ¿sabes? O sea, para mí es una emoción y un agradecimiento pleno y total porque me siento, ayer me preguntaban y es que me siento con una sensación de plenitud. O sea, de verdad, siento, por la mañana yo me levanto y me siento una tía con suerte, de verdad.
Te estoy escuchando detenidamente en Bomb Radio, los oyentes también lo están haciendo. Intensa no.
Lo siguiente.
Esa es la actitud, Miriam. Esa es
pero
la
es que
actitud,
lo soy,
tía.
Y lo voy a seguir siendo siempre,
si quieres
y me da
ser,
absolutamente
si
igual.
Si quieres ser una estrella, entre comillas lo de estrella, ¿eh? No, caza lo bonito.
Sí.
Estrella, si quieres ser una estrella, tienes que ser así. Como vayas a medias tintas, no estás ni en Pinto, ni en Valdemoro, en ninguna parte. Te quedas en la mitad y no llegas a ningún sitio. Eso te lo tienes que creer. Si te lo crees, llegas. Siempre que tengas un buen material, para parece ser que lo tienes, no dejes de ser intensa, tío. Ve para adelante. Es verdad que tienes que pegar unas turras a tu equipo que tienen que flipar.
Sí,
porque
soy...
cuando lo sientas, yo te imagino cuando lo sientas.
Bueno.
Quiero esto, quiero... Es que está bien, está perfecto. Es que yo apruebo lo que estás haciendo. Creo que
yo creo que uno tiene que saber también delegar, que es importante.
Hostia,
porque...
eso cuesta un huevo, ¿eh?
Sí, porque uno tiende, yo hace años, si te soy sincera, quería hacerlo todo yo, ¿no? Y era como todo controlado, porque yo tengo este punto un poco de todo bajo control. La gente que somos así tendemos a tener esta personalidad. Queremos tenerlo todo bajo control. No, mira, todo en la vida...
¿Sabes quién me dijo una cosa que te va a servir muchísimo? Me lo dijo en una entrevista Alicia Keys.
¿Sí?
Me dijo, quiero tenerlo siempre todo under control. Si no, sufro.
Claro.
Y hasta que no me di cuenta que no podía,
no.
Que no se podía gestionar,
no.
Y que sufría como
hay
una perra, me dijo.
Hay que fluir más un poquito en la
claro,
vida.
Claro, claro, es que no se puede tener
todo. Y delegar,
todo.
¿Para qué estás rodeada de gente que trabaja contigo? Tienes que delegar, confiar en la gente que te aporta, que está a tu alrededor, que quiere sumar a tu proyecto. Y entonces ahí las cosas empiezan a funcionar de verdad, ¿sabes? Porque tú confías en tu equipo y tu equipo confía en ti. Y entonces realmente las cosas funcionan y fluyen.
Tengo una pregunta muy buena que te va a gustar mucho.
Adelante.
Tengo una pregunta muy buena y ahora voy a pasarle a Íñigo Jalón del final. Esta pregunta te va a gustar y no te la han hecho nunca, seguro. En Bomb Radio te la lanzo. ¿Qué eres más o con quién te identificas más? ¿Con Olivia Rodrigo o con Pink?
Pink. No tengo ni que pensarlo. Es que para mí Pink
adoro
es una
a Pink.
Referencia musical máxima para mí. O sea, yo tengo muchas referencias musicales, ¿no? Porque he escuchado toda mi vida en el
¿cómo
coche.
¿Cómo quién es?
Pues yo escuchaba de pequeña Bonnie Tyler, soy este punto de mi padre en pues, los discos del coche que me ponía.
¿Qué te ponía?
Sí, efectivamente. Sí, total. Bueno. Bonnie Tyler, Tina Turner, Whitney Houston. O sea, para mí son las referentes que mi padre, desde muy pequeña, es Scorpions, o sea, he escuchado esto desde pequeña, por eso tengo ¿eso? Ese punto rockero, sí. Bueno, esta me encanta. Y esta voz rasgada, es que claro, es que son mis referencias musicales desde que yo era muy pequeña, porque mi padre me lo ha enseñado y me lo ha mostrado desde muy pequeña. Pero es cierto que yo, pues a medida que voy siendo mayor, pues tengo mis referencias musicales y mis referentes más próximas a mí, ¿no? Y más de mi línea. Y Pink, sin duda para mí, es una referente, porque también tiene este punto, yo he visto el documental, no sé si lo has visto, tiene este punto tan humano ella, es tan curranta.
De sensible
¡fua!
A estrambótica.
Es que lo es todo, ella es todo, o sea, ella, y ves que lo hace todo, va con sus hijos de gira, que claro, yo es algo que admiro muchísimo de ella, ella es madre, ella es artista, ella es encima del escenario, lo pone todo a favor de su proyecto y se deja la vida, o sea, ella vuela por los aires, ella, ¿sabes? Se acaba el concierto, está su hija esperándole, ella es todo, y para mí musicalmente, obviamente, al margen de ella todo eso y la parte humana que ella tiene, al margen de la artista, pues musicalmente para mí es una clarísima referencia musical. Sí.
A las 11 de la mañana llega Esther La Paz con Vaya Par. Íñigo, parte final de las preguntitas. Para que dé tiempo, pues si no luego
sí,
te...
nos quedan 7 minutos.
Ya, porque me da mucho miedo que luego al final lo vamos consumiendo. Vas a entrar en la parte final de la entrevista.
Okay.
Que te va a gustar.
Lo que hacemos es, pues, nos estaba escuchando cuando
sí.
Has venido. Es típicas preguntas encadenadas. Entonces, la pregunta que te ha dejado David de María es esta.
¿Qué acontecimiento en tu vida marca la decisión de dedicarte profesionalmente, ¿no? Y con los 5 sentidos a esto que nos ha traído aquí hoy?
Pues mira, yo decido Yo desde muy pequeña sabía que quería ser artista. O sea, yo creo que tengo fotos con 3 años con un micro en la mano y mi padre tocando la guitarra española. Pero hay un momento que mi padre me pregunta, ¿no? Yo estoy en el salón de mi casa y yo tengo, pues acababa de hacer la comunión, 9 años. Y yo estaba con un micro cantando, porque yo cantaba todo el día y estaba en el salón de mi casa y eran pues como las 8:30, 9 de la noche y llega mi padre y me dice, vamos a ver, Miki, que me llaman, en mi casa me llaman Miki, nunca me, cuando me llaman Miriam es porque está enfadado. Y me dice, vamos a ver, Miki, ¿tú quieres ser cantante, de verdad? ¿Tú quieres ser artista? Y le digo, sí. Y me dice, pues entonces vámonos, nos vamos a un karaoke ahora mismo y vas a empezar a cantar, porque yo cantaba delante de mi familia, delante de mis amigos y tal. Y dice, vamos a un karaoke y vas a cantar delante de gente que no sea pues el festival del cole, ¿no? Porque yo del, pues el festival del cole, el fin de curso, cantaba siempre, pero para los papás, para mis amigos y tal. Y mi padre me lleva él a un karaoke que había allí en Sada, donde yo vivo, en Coruña, y me lleva a cantar, y me acuerdo como si fuese hoy. Yo llegué allí y había, pues, tenías que apuntarte en la lista, yo era la única pequeña.
¿Qué canción cantaste?
Canté Se fue, de Laura Pausini. Sí, sí. Es que me acuerdo como si fuese hoy. Canté más luego, ¿eh?
Qué buena canción, ¿eh?
Sí, temazo.
Qué buena Laura Pausini.
Sí, qué buena Laura Pausini.
Qué personalidad sí, tiene la Pausini.
Tal cual. Y me acuerdo como si fuese hoy, la verdad. Y canté otra de ella también, de este disco, creo. Y entonces ahí realmente me di cuenta de que yo quería estar encima de un escenario, que yo quería dedicarme profesionalmente a la música y que quería ser eso. O sea, que era algo que esa fuerza arrolladora que yo tenía por dentro, había algo por dentro que me decía, tú quieres esto, o sea, da igual lo que te vaya a costar, porque todo el mundo me decía, eso es muy difícil, eso no lo vas a conseguir, eso solo lo consiguen unos cuantos, ¿sabes?
Esa gente que dice eso, a mí me da tral pairo toda sí. Esa gente. Esa gente es mediocre como ella sola.
Bueno, es la mentalidad, ¿no? Yo creo un poco.
Una mentalidad de que si tú no
y
puedes...
Y el conformismo también.
Y que si tú no puedes, piensas que los demás tampoco van a poder.
Pero es que sí se puede, y además es que cada día más, ¿no? Bueno, hoy en día también vivimos en una sociedad que hay muchas cosas al alcance de todos para poder llegar a la gente y que pasen cosas, se viralicen cosas y todo, ¿no? Por aquel entonces quizá pues no teníamos redes, no teníamos nada y era mucho más complicado. Pero hay una mentalidad y una fuerza arrolladora que va dentro de la personalidad de la gente que verdaderamente sabe que pase lo que pase, tú tienes un camino y que, y mi padre me lo dijo siempre, mi padre siempre me decía, tú tienes que estudiar, ¿eh? Igualmente, tienes que formarte y hay que seguir un camino y yo te voy a apoyar, pero tú tienes que ser consecuente y tienes que ser consciente de lo que te va a llevar esto y de lo duro que va a ser, ¿sabes? Mi padre nunca me dijo... Sí me dijo a por ellos que tú puedes, porque vamos con todo, pero no te voy a dar palmadas en la espalda. En mi casa nunca fueron de darme la píldora sin sentido, ¿sabes? Era como, te lo vas a tener que currar.
¿Cómo se llama tu padre? ¿Te puedo
Ramón.
Preguntar? Ramón. Papal, papal, Ramón, papal. Quiero ser artista, papal, sí. ¿No?
Un poco eso, pues. Sí. Pero me apoyaron siempre.
¿Qué más le hicimos a...?
Vamos a hacer una que se ha convertido en una clásica, ¿sí? La Game. Que la hizo el artista Kiko Rivera, y que es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Joder, ni de coña, tío. ¿Qué me estás contando? Así tenga 109, vamos, es que me da igual. Mira, es que yo, se me murió mi abuela justo antes de entrar en Operación Triunfo. Mi abuela yo la sentía como mi mejor amiga, ¿sabes? Y yo siempre le decía, abuela, es que ojalá fueses infinita, tío. O sea, ojalá de verdad, me daría igual, ¿no? Sería como una persona que ojalá se hubiese mantenido toda la vida y ojalá me hubiese visto cumplir todo lo que cumplí cuando ella se fue. Pero vamos, es que yo ni por todo el dinero del mundo, la
¿quién
familia...
¿Quién te ha dicho que no te ve? Te
bueno,
seguro.
Me estará viendo por allá, por no allá donde
no
esté.
No tengas ninguna duda, ¿eh? Yo te digo que no tengas ninguna duda.
Pero vamos, para mí la familia es lo primero, lo segundo y lo tercero.
Así,
o sea,
que el maletín no lo cogemos,
¿no? El maletín,
¿no?
Vamos.
Miriam, son 50 millones, ¿eh?
Nada,
de euros, ¿no?
Nada.
No.
¿No
la mayoría de gente dice eso.
En y antena, luego fuera de antena.
Luego ya, ¿no?
Bueno, cada uno con sus ideales y sus...
Y luego hay artistas que son abogados que dicen... La pregunta dice que mi abuela se tiene que morir, pero no cuándo, por lo tanto los cojo.
Claro.
Y te voy a poner una que, bueno, tienes que pensarte tú una para el artista, mañana no, pasado.
Sí.
Pero me apetece ponerte esta que la hizo un gran cantante gallego que se llama Luis Fercán, que preguntó esto.
Te voy a decir que si tuviese que borrar una canción suya, ¿cuál sería y por qué?
Pues mira, borraría Passengers, del primer disco, que es una canción en inglés, que, bueno, yo es que he compuesto todo desde el inicio, pero concretamente esa canción, pues, fue, pues, en el momento, ¿no? Para completar el disco, no fue una decisión mía. Y realmente, aunque luego, pues, sí que funcionó bien con el público y todo, es una canción que en mi carrera, pues, sin más, ¿no? Es una canción que me daría absolutamente igual. Aunque me ha dado mucho en los conciertos, pues, es una canción que no la siento como siento mis canciones, de verdad.
Esta tía tiene las cosas muy claras.
Y ahora, pues, has visto que puede ser pregunta de cualquier tipo. Deja una pregunta, okay, para el próximo artista.
Bueno, pues al hilo del concepto de mi disco, que va de líneas rojas y da igual, ¿no? Las líneas rojas que hayas pasado en tu vida, que se hayan pasado contigo. ¿Cuál es tu mayor línea roja en la vida?
Hay un silencio después de la pregunta. ¡Jo, qué buena pregunta! ¿Cuáles son las líneas rojas que hayas pasado en tu vida?
Sí.
Que hemos pasado algunas todos.
Hombre,
pero que a lo mejor cuesta mucho. Oye, Miriam Rodríguez, éxito.
Muchas
con
gracias.
Todo lo que tengas por delante.
Gracias.
Coges la mano además fuerte, aprietas.
Con intensidad.
Hostia,
si no, estaría
tienes
mintiendo.
Una gran personalidad. Que te vaya todo muy bien. Y me encanta
muchísimas
tu sonrisa.
Gracias.
Me encanta la fuerza que tienes y todo te va a ir estupendo, tío.
Muchas gracias.
Que
es
el año
placer.
2024 sea muy bueno, pero el 2025 revientes todo lo que toques, ¿de acuerdo?
Gracias, ha sido un placer.
Don Íñigo Jalón, desde las 6 de la mañana hasta ahora mismo en la técnica y en la producción. Esther ya preparada y Tony Miranda a las 3 de la tarde con Planeta Disco. Adiós.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Mother's downtown, there's no one at the station. Still you